De esta primera vuelta presidencial que se cumplirá este domingo, aunque evidentemente el lunes anterior ha comenzado la jornada de votación en consulados, en embajadas. Son más de 1 millón de colombianos que han sido convocados en el exterior para participar de esta jornada electoral, para poder sufragar, pero están allí, además de las polémicas y las denuncias que se hacen desde las campañas políticas, los cuestionamientos al proceso electoral, pues también advertencias que se hacen desde las organizaciones de la sociedad civil en torno a este proceso, pero que es muy importante además que los ciudadanos podamos estar atentos, vigilantes de toda esta jornada electoral que se va a cumplir. Y para hablar de este tema nos acompaña Marcela Restrepo, que en otras oportunidades ha estado con nosotros, ya la directora de Foro Nacional por Colombia, una organización en la que también participan diferentes entidades de la sociedad civil en este proceso de vigilancia. Doctora Restrepo, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Alejandro, por invitarnos otra vez a tu programa.
También nos acompaña esta noche Luciano Sanín, él es director de Viva la Ciudadanía, también una ONG que ustedes seguramente habrán escuchado, ya tiene casi 3 décadas de existencia. Luciano, gracias por acompañarnos, una buena noche.
Alejandro, muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema tan importante que es la democracia en medio de las elecciones.
Bueno, aquí escuchamos de muchas organizaciones, Viva la Ciudadanía, la MUE, ¿qué hace específicamente Viva la Ciudadanía?
Viva la Ciudadanía es una organización que se construyó, se fundó al calor del proceso constituyente de 1990-1991 como una movilización para que la ciudadanía estuviera presente en esa definición tan importante que tuvo la sociedad colombiana de cambiar los parámetros constitucionales y crear una nueva constitución. Entonces se generó una forma de generar propuestas y hacerlas llegar a la constituyente, y ahí fue donde surgió. Y posterior a la constitución nos hemos dedicado a tratar de que se implemente la constitución, a que se cumpla la constitución, porque finalmente es una promesa, ¿sí?, de un Estado social y democrático de derecho que tiene desarrollos, pero también tiene problemas en su implementación o algunos que no se han desarrollado todavía.
Muchas de estas organizaciones se han dado cita para señalar esos riesgos que se viven sobre el sistema democrático, no solamente por la jornada de este domingo, sino también lo que tendrá que enfrentar el próximo gobierno, sin importar el signo que llegue a la Casa de Nariño. Y ellos han elaborado un documento donde han señalado 6 riesgos para la democracia, pero además las propuestas, los acuerdos que podrían hacerse entre los sectores políticos para poder resolver, solventar esta situación dentro de algo que han llamado Alianza Democracia en Riesgo. ¿Por qué ese casi que SOS, doctora Restrepo, de ese título, Alianza Democracia en Riesgo?
Pues Alejandro, efectivamente podemos hablar de un SOS. Yo quiero en este momento recordar a una colega venezolana muy, muy importante en el mundo de las ONGs, que es Mercedes de Freitas, más conocida como Merchi. Ella es la directora, imagínese usted, de Transparencia en Venezuela. Uh-huh. Y cada que Merchi viene aquí a Colombia y oye nuestros planteamientos sobre la institucionalidad, nos dice: protejan esa institucionalidad. Uh-huh. Ustedes no saben lo que le cuesta a un país perder una institucionalidad democrática. Y eso es lo que nosotros estamos buscando con esta agenda, Alejandro. Somos varias organizaciones, estamos el CINEP con Ciudadanía, la Corporación Región, la Comisión Colombiana de Juristas, la Casa de la Mujer, la Organización Podium, Viva la Ciudadanía, Foro, diciendo: oiga, queremos un buen Estado, queremos una buena democracia. Contrario a lo que la gente piensa a veces, ¿no?, que la sociedad civil estamos contra el Estado y queremos acabar con el Estado. No, no, todo lo contrario. Necesitamos un Estado que nos garantice bienes, servicios, derechos. Entonces esa es la apuesta de esta alianza que nació con Luciano en pandemia, ¿no? Uh-huh. Porque
nació en Zoom.
Nacimos en Zoom. Y nacimos pensando en que todo el mundo estaba hablando que nos teníamos que cuidar, y a nuestra familia y al vecino. Y todo, y Luciano dijo: bueno, ¿y quién cuida la democracia en medio de los estados de excepción? Y bueno, ahí nacimos, y la idea es eso, es fortalecer nuestro Estado, fortalecer nuestra democracia como una apuesta desde sociedad civil, porque creemos que la democracia es definitivamente una forma de vida que tenemos que proteger.
Como usted me mencionó varias organizaciones allí, quiero preguntarle, ¿hay algún tipo de rótulo ideológico en esto, o esto es una tarea desinteresada con un único propósito, que es la defensa de los valores democráticos del país?
Así es, Alejandro. Ninguno de nosotros tenemos una afiliación partidista, es decir, no somos ni petistas, ni fiquistas, ni fajardistas, ni rodolfistas. Uy, yo me imagino que eso también ya se dice, ¿no es cierto?
Sí. Rodolfistas. Ingristas.
Ingristas. Ninguno de esos.
Gomistas.
A Gómez. Exacto. No, cada uno de nosotros puede tener una afiliación política, pero nuestras organizaciones tienen una apuesta por lo público, totalmente.
Público democrático.
Bueno, y veo que dentro de la radiografía que ustedes hacen de este diagnóstico, esa alerta se remarca especialmente, Luciano, por lo ocurrido durante la pandemia, frente a la crisis institucional, frente a la respuesta del Estado, frente al desafío que hay en materia de orden público, de legitimidad también de los ciudadanos en nuestro sistema democrático. ¿Es así?
Sí, es que el tema es este. Cuando una sociedad como la nuestra tiene tantas crisis al tiempo, antes de la pandemia y con la pandemia, que se agravaron algunas y se crearon nuevas, el tema de la democracia, de los valores democráticos, de las instituciones democráticas, se deja como a un lado, ¿no? Se deja como para después, porque como la emergencia es tan grande, ahí teníamos una emergencia de salud, de vida, de ingresos, de empleo, más todos los demás problemas que traíamos de violencia, etcétera. Entonces, pues la democracia la podríamos dejar a un lado, porque como hay cosas tan urgentes, entonces lo que decíamos nosotros es, necesitamos algún lugar de la sociedad que se diga, cuidado que estas cosas se pueden salir de ellas con democracia, no obviando la democracia, como se hizo. Porque mira que se cancelaron los espacios de participación, no se volvió a hablar con la ciudadanía, se empezaron a usar facultades extraordinarias de una manera absurda, o sea, normalizamos, por ejemplo, el encierro, o sea, para poner un ejemplo.
Normal. El Congreso no iba al Congreso.
El Congreso no funcionaba. Es decir, se normalizó que no hubiese democracia, que no hubiera discusión, que no hubiera encuentro, que no hubiera... que lo había para muchas cosas, como por ejemplo para hacer clases, ¿no? Sí había como, pero no para participar, no para discutir, no para construir una salida como sociedad. Entonces dijimos, hay que hacer un llamado, porque después de esta crisis nos podemos quedar sin la democracia. Entonces por eso decíamos democracia en riesgo. Y sí, empezamos a hacer un sistema de alertas, ¿no? O sea, decir... alerta, o sea, llamar la atención sobre, cerraron los espacios de participación, ¿sí? Acuérdate que los alcaldes acababan de empezar, ¿sí? Y estaban discutiendo los planes de desarrollo. Y los planes de desarrollo se discutieron sin ciudadanía. Los planes de desarrollo fueron prácticamente un decreto, por lo que dijeron los alcaldes y dos cosas que dijeron los concejales en un momento.
En Zoom.
En Zoom. Pero peor todavía, se aprueban así... se aprueban con un diagnóstico prepandemia y no se reforman después de la pandemia, sabiendo que la pandemia cambió todo, o por lo menos una parte importante de las prioridades. Por ejemplo, esa fue la primera alerta que dijimos. Nos van a dejar sin discusión política de los planes de desarrollo. No van a tomar una medida excepcional para que esto sea distinto, incluso para que incluya los retos de la pandemia. No pasó. Se fue por ahí. Después hicimos muchas sobre el tema el exceso de poder que se concentró en la presidencia en ese momento. Entonces, el Congreso cerrado, las Cortes cerradas, la ciudadanía encerrada y el presidente con un bolígrafo firmando 124 decretos, ley.
Excepcional.
O sea, hizo 124 leyes. Nadie las discutió antes. El control constitucional, no podíamos ni siquiera participar en él.
Alcanzaban a leer todo lo que sacaba la presidencia.
Entonces esto fue, dijimos, pongámosle cuidado. Entonces hicimos un análisis de los decretos, qué pasó con los decretos. Y así hicimos, es decir, íbamos viendo en el desarrollo de estos dos años de la pandemia qué era lo que se estaba afectando con el momento excepcional que teníamos de democracia. Y más o menos era, no volvamos normal no tener democracia.
Y nos irrumpe un estallido social, que fue ese paro nacional también que terminó de agobiar y de complicar aún más la situación. ¿Qué tan dramático fue eso, doctora Marcela?
Pues mira, eso fue, nosotros lo planteamos e incluso nos montamos unas conversaciones que se llamaban Conversar para Avanzar.
Ajá.
Donde traíamos todos estos temas de lo que significa cómo la pandemia puso unos reflectores gigantescos frente a todas esas debilidades y precariedades que teníamos como sociedad. Y cómo el estallido social reventó esto de que la gente dijo, ya no me quiero quedar en la casa, quiero salir, quiero gritar, no tengo empleo, no tengo educación, quiero oportunidades, la dirigencia no me representa. Aquí estamos cargando con una cosa muy dura, Alejandro, y es la desconfianza frente a las instituciones, que cada vez va creciendo más. Entonces, realmente fue un momento muy dramático, tanto desde la perspectiva de lo que le duele a una sociedad, de lo que le duele a la gente, pero también una gran oportunidad de cómo la gente dijo, aquí estamos y tenemos voz. Uh-huh. No hay pandemia que valga, no hay decreto de excepcionalidad que valga, no hay restricción a la protesta que valga. Y quizás nosotros, todos los colombianos, nos vimos puestos contra la pared. Y eso es importante que pase. Obviamente duele, preocupa. ¿Y dónde duele y preocupa más? No por la reacción de los ciudadanos. Duele y preocupa más cuando la institucionalidad no tiene la capacidad de responder a esa demanda social. Y entonces, como decía Luciano, traíamos unas debilidades, en la pandemia nos las vimos peores, y entonces, bueno, estamos entrando a elecciones. Imposible, pues, como dicen el dicho, que el mayor tesoro del ser humano es aprender de sus errores. Uh-huh. Pues entonces estamos diciendo, bueno, viene un nuevo presidente, no podemos seguir derecho. Uh-huh. Lo que pasó con nuestra democracia, lo que viene pasando y lo que está pasando hoy día debe ser tenido en cuenta. Porque esto no es que llegó un nuevo presidente y esto pasó, no.
Uh-huh. Son heridas que quedan ahí, ¿no?
Yo lo decía de esta manera, como que no es que nos bañamos y ya quedamos, ya salimos de los problemas que teníamos, ¿no? Uh-huh. Eso no es. Exacto. Entonces levantamos una línea de riesgos, ¿no? Como de cuáles son los riesgos que tiene hoy, que traíamos y que la pandemia agregó en materia democrática. Uh-huh. Y qué es lo que estamos perdiendo o en riesgo de perder en materia democrática. Uh-huh. Primero, para llamar la atención, pero segundo, como para atrever propuestas, para que sean consideradas en una agenda político, legislativa.
En el plan de desarrollo.
En el plan de desarrollo de un nuevo gobierno. Entonces dijimos, lo primero, que es muy evidente, que todo el mundo lo dice, es, sin darnos cuenta, el equilibrio de poderes se perdió. Uh-huh. ¿Cierto? O sea, prácticamente se reconcentró en la figura presidencial, que ya lo éramos antes, pero ahorita mucho más, el poder. Y eso para ninguna democracia está bien. Uh-huh. Segundo, el que la participación se nos apagó, la participación ciudadana, ¿no? Se apagó, se frenó, se congeló, bueno, la palabra que queramos usar. Lo tercero, en que el sistema electoral lo vimos, incluso pues en las elecciones de marzo, muy débil, ¿no? Como con muchas fallas, demasiado poroso, muy, 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 muy atacable. Y por tanto genera mucha desconfianza. Lo cuarto, pues obviamente la corrupción, es decir, se nos hizo los escándalos de corrupción que hemos tenido en estos 4 años, creo que no se equiparan a ninguna otra época. Puede ser porque tengamos más información, puede ser porque haya más investigación, o sea, no estoy diciendo que este sea el periodo de más corrupción, sino el periodo en que más se ha visto la corrupción, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Y eso está bien porque ya la sociedad lo...
Demuestra que la sociedad se cansó de eso. Está bien.
Pero hay que hacer algo, no podemos seguir diciendo lo mismo, que cárcel para los corruptos y nada más, hay que coger eso con seriedad. Lo quinto es la violencia, ¿no? Es decir, la violencia es una cosa que pensábamos que lo estábamos dejando, sobre todo la violencia política, dejando atrás, y otra vez volvieron a aparecer indicadores muy preocupantes. Y sobre todo en materia de liderazgos sociales. Es que casi desde el acuerdo de paz, más de 1,000 líderes sociales es algo que debería tener a la sociedad muy preocupada. Y finalmente, que podría ser lo primero, los valores democráticos, que este es el punto principal, es decir, para mí. Uh-huh. Con la pandemia se volvió normal la restricción de la libertad, se volvió normal la concentración del poder, se volvió normal no hablar, uh-huh. Y así no se construye una sociedad democrática. Uh-huh. Es decir, los valores democráticos se fueron perdiendo y eso pasó a ser ni siquiera de segundo o tercer nivel, sino por allá en el punto 42 de la agenda. Uh-huh. Nosotros decimos, cualquier crisis, por más grave que sea y por más urgente que sea, necesita poner en práctica principios y valores democráticos, empezando por el diálogo, que el estallido social mostró que no lo tuvimos.
¿Les parece si dentro de ese decálogo comenzamos a desglosar lo que ya lo enunciaba el doctor Sanín? Pero, doctora Marcela, ustedes dicen, bueno, hay un agotamiento de las instituciones políticas de nuestro país y también un desequilibrio dentro de este pulso de poderes públicos. ¿Por qué llegan ustedes a esa conclusión?
Bueno, esto es súper evidente y ha venido pasando en no solamente en este gobierno. Es decir, nosotros después del cambio del famoso articulito que permitió la reelección, la primera reelección, generamos con ese movimiento en nuestra Constitución un desarreglo en los tiempos de los nombramientos de los poderes públicos en el país, de la banca central. Y eso es un tema importante para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta. La gran apuesta de la democracia es cómo dividimos el poder, porque el poder concentrado tiene la tendencia de volverse autoritario, de volverse impositivo, de volverse abusador. Entonces, la democracia se la jugó por dividamos el poder. Clase de, no sé, de bachillerato de octavo, cuando nos hablaban de los contractualistas, Rousseau, Montesquieu, tenemos que dividir el poder. Entonces nosotros tenemos tres ramas del poder, y además de las tres ramas del poder en nuestra constitución dijimos, antes de nuestra constitución, perdón, tenemos el Ministerio Público, que son lo que se llaman los suprapoderes, el Ministerio Público, la Contraloría General, es decir, tenemos unos poderes por encima incluso de esta división del poder. Todos estos poderes que buscan que uno pueda tener lo que se llaman los teóricos
pesos y contrapesos.
Pesos y contrapesos, controles horizontales, presidencia, rama ejecutiva, rama legislativa, etcétera. Cuando con ese articulito se nos desarregló el arreglo institucional que teníamos y se ha venido capitalizando de una manera, permítanme la expresión, muy grosera. Entonces resulta que el presidente incide en el normamiento de órganos de otras ramas del poder público. ¿Qué significa eso? Pues que el presidente tiene una incidencia indebida. El gobierno.
Pero no es un problema de diseño constitucional y no presidencial.
Es un problema del diseño institucional que es aprovechado por una práctica poco ética frente al ejercicio del poder, yo me atrevería a decir.
La reelección se tiró en el diseño institucional, porque sin reelección los periodos no coincidían.
Exacto.
Ningún presidente podía tener más de dos personas en la Junta del
Banco de la República,
ni más de dos magistrados en la Corte Constitucional, ni la mitad del periodo de un fiscal, la mitad de un procurador. Ahora con la reelección esos tiempos se perdieron, entonces tiene la posibilidad de decidir y de influir en la conformación de muchos poderes públicos, incluso de llegar a tener el control total, como estamos hoy. Pero ojo, no fue esto de gobierno, también el de Santos capitalizó eso, y el de Uribe. Es decir, la introducción de un articulito, no era un articulito, era como lo dijo un magistrado en el salvamento de otros, se desquició el equilibrio de poderes, se rompió.
Y entonces, cuando tú generas un diseño institucional que, permítame la expresión, le da papaya a un comportamiento antiético, porque tú te puedes abstener, o tú puedes buscar mecanismos que transparenten y que, por ejemplo, planteen el conflicto de interés, y si yo tomo distancia frente a eso, en cualquier escenario, pero aquí no, aquí lo que hemos visto es que se ha aprovechado esa fisura institucional para colarse. Pero hay un tema importante que a veces se nos pasa de largo, y a propósito, usted que es tan amigo del departamento de Risaralda, el tema de la descentralización. Colombia ha venido, nosotros le hicimos una apuesta a la descentralización desde finales de la década de los 80, en el 91 lo materializamos en nuestra constitución, pero resulta que dijimos descentralicémonos, no lo hicimos muy bien en el diseño, se nos fueron las manos en la luz en algunas cosas, pero resulta que vamos para dos décadas, sino más, echando para atrás, recogiendo, y se está concentrando la inversión y el gasto territorial en el nivel nacional. Y usted sabe que por la plata, usted ya se sabe en el resto del dicho, se le están recortando posibilidades a los gobiernos locales, y eso también implica un desequilibrio en el poder. Un país de regiones como el nuestro, un país tan diverso como el nuestro, y que todo se tenga que definir en el edificio que queda en la 13 con...
Ministerio de Hacienda.
El DNP. Entre el DNP y el Ministerio de Hacienda, pues ¿qué pasa? Realmente estamos desequilibrados, y por eso tenemos un desarrollo territorial desequilibrado y un desarrollo, y eso se expresa en lo que venimos planteando. Entonces, concentración de poder desde el nivel nacional, pero además recentralización del país. Como dice el profesor Darío Restrepo, que nos apoyó en producir estas propuestas, aquí tenemos una descentralización que no le apuesta al desarrollo rural, una descentralización que no genera un equilibrio en la garantía de bienes y servicios para el territorio. Pensamos que el país es Bogotá.
Pero no está también el fantasma de que es que en las regiones, un poco la creencia, se roban todo.
Y aquí ¿qué? También.
Pues exactamente. A mí siempre que me dicen eso, no, entonces sencillo. Acabemos con la descentralización y acabemos con la corrupción.
Cierre eso y que alguien maneje la chequera, una sola persona, o sea, que es absurdo, o sea, es renunciar a la democracia. Exacto. Yo creo que más ojos y más gente involucrada hay más control, entre menos, menos.
¿Cuál es la propuesta, por ejemplo, para poder superar ese riesgo, ese primer riesgo que ustedes señalan?
Mira, definitivamente nosotros estamos planteando en la agenda nuestra, además, a los radioescuchas que quieran conocer y conocer, está el documento, va a estar en nuestros sitios web, en nuestras redes, Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia, ahí están todas las propuestas. Mira, hay un tema, ahí hay reformas estructurales que son, pues, donde tiene uno que tener un presidente con ganas de jugarse su capital político, pero también tenemos medidas gubernamentales, es decir, cositas más pequeñitas que se pueden hacer mientras tanto. Entonces, bueno, lo primero que definitivamente nosotros estamos planteando acá es que tenemos que revisar cómo recuperamos este equilibrio de poderes. Es decir, ¿dónde ese desarreglo que dijo, como dijo el magistrado?
Se desquició.
Es cómo reparamos ese desquiciamiento. Porque es que ese desquiciamiento, vuelvo a citar a Merchi en Venezuela, nos puede costar mucho. Entonces, ahí hay un tema importante.
¿Dónde quedas para devolverse?
Exactamente. Entonces, eso hay que, y eso son reformas estructurales profundas que tenemos que revisar. En los temas de descentralización, mira, ahí hay muchas propuestas concretas. Nosotros tenemos que revisar los recursos del sistema general de participaciones, revisar la plata del sistema general de regalías. Contrario a la que la gente piensa, el sistema sigue reconcentrándose y estando más en poder del Ministerio de Hacienda y el DNP. Necesitamos redistribuir. Hay una cantidad de gasto territorial que no deciden los alcaldes y los gobernadores, que lo deciden el nivel nacional. Eso tenemos que volver a plantear. Y un tema muy importante, y esto pasa por lo político. Nosotros tenemos un tema de subrepresentación política en el territorio gigantesco. 7 departamentos del país concentran la representación. Bueno, Luciano, luego para estas elecciones vamos a ver cómo quedamos. Pero hasta el último congreso, 7 departamentos del país concentraban más del 51% de la representación en el congreso. ¿Qué significa? 7 de 32. Entonces, y aquí en este documento tenemos propuestas concretas de cómo podemos transformar ese tema.
Vamos a hacer una pausa, ya continuamos adelante para que pasemos revista por los otros riesgos que han señalado estas organizaciones en algo que han titulado Agenda por la Democracia y la Participación. Esto a propósito también de los riesgos que señalan ellos para la democracia y el que debe tomar atenta nota no solamente el presidente que llegue, sino también el Congreso, la República, que tendrá posesión a partir del 20 de julio. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos.